Los seres lo que hacen es intoxican la información y reprimen.
Esto es Política Intergaláctica con Pedro Ortiz y sus invitados terrestres y extraterrestres. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esto es un podcast, así que no sabemos cuándo nuestros clientes principales que están del otro lado nos estén escuchando, pero en el momento que lleguen, bienvenidos a los hijos de rock and roll y de los alienígenas, bienvenidos. Citando a Miguel Ríos, el cantante español, que decía, a los hijos de rock and roll, bienvenidos. Oye, hoy tengo un invitado muy especial. Todos son especiales realmente, y esto es una especie como de cliché o de eufemismo cuando se habla de invitados a programas, pero hoy tengo un ufólogo, ¿ok? Y me parece súper bueno tener un ufólogo que no sea Jaime Rodríguez, porque Jaime Rodríguez pues es el ufólogo más renombrado del país en los últimos 30 años, creo yo, amigo mío, ha trabajado en programas conmigo varias veces, pero es interesante tener a alguien más que sea experto en el tema de la ufología, los avistamientos, los contactos del tercer tipo, y que nos va a corregir y llevar por un buen camino. Realmente, en estas conversaciones que hemos sostenido con cada uno de los protagonistas de Espacios de la Sociedad, hoy nos acompaña Julio Echeverri. Él es abogado y también es ufólogo. Cuando mencionamos a Jaime Rodríguez en la conversación previa, me dijo, fui alumno de Jaime. Entonces, podemos por ese lado también saber que se ha preparado con el referente principal de la ufología en el país, pero además el aporte que él nos va a dar hoy es muy interesante. Cuando me dijeron, ¿sabes qué? Julio Echeverri maneja diplomacia intergaláctica, conoce de tratados, conoce de protocolos, y dije, esto es lo que buscamos en Política Intergaláctica. Así que, Julio, bienvenido. ¿Cómo estás, hermano? ¿Qué tal? Aparte de abogado y ufólogo, me dijiste otras cosas más en tu currículum.
Sí, sí. Bueno, mucho gusto. Muchas gracias por la invitación. Encantado de poder acompañarles pues, en esta interesante conversación que espero rompa algunos paradigmas que nos acompañan en nuestra vida diaria, que a propósito de estos temas pueden discutirse de otro modo. Bueno, sí, yo soy abogado. He tenido la oportunidad de estudiar lo que la ciencia formal del derecho implica, pues derecho constitucional, derechos de la naturaleza y justicia intercultural. Y pues por este otro lado, en la paraciencia o en la protociencia de la ufología, pues estudié con Jaime Rodríguez. He tenido la oportunidad de estudiar en el Centro de Estudios de IMIX de México, Investigación Científica Ufológica, y también con la Asociación de Investigación Científica Ufológica de Chile, LAICU, que es un grupo de investigación con asociados en América Latina.
¿Conociste a Jaime Maussan en México, por ejemplo? ¿Tienes cercanía con su trabajo?
Conozco el trabajo de Jaime Maussan. Me parece que es muy difícil no conocerlo cuando uno se mueve en este ámbito. No he tenido la oportunidad de conocerlo en persona. He conocido a personas que trabajaron directamente con él y pues pueden dar cuenta de, más allá de lo polémico que ha sido, de lo que ha sido su aporte a la difusión de la ufología.
Oye, y otros autores como Sixto Paz, J.J. Benítez, son los más conocidos, ¿no? Billy Mayer también.
Sí, sí, claro. Sixto Paz, pues un ufólogo vigente hasta el día de hoy. Lo propio J.J. Benítez, ¿no? Son personas que han aportado muchísimo a la ufología. Se la han jugado por todo esto muchísimos años, a pesar de haber sido señalados, de haber sido tildados como locos, como ridículos. Pues el tiempo les ha ido dando la razón y las discusiones modernas ahora pues plantean consideraciones que sin duda invitan a traer sus aportes a la ufología y a las ciencias de manera general.
¿Y a ti dijeron loco y ridículo? ¿Qué es lo que te han dicho por andar en estos pasos?
Crédulo como mínimo.
Sí.
Crédulo, sí, loco también, pues, pero una vez uno puede ampliar, conversar de esto, se da cuenta que lo que realmente busca son respuestas a las preguntas más fundamentales de la vida. Cada uno desde su curiosidad más básica, ¿no? En mi caso particular, pues sí estamos solos.
Oye, entonces siguiendo la ficción del programa, ¿verdad? Aparece este platillo volador sobre Carondelet, está aquí en Quito, ha causado mucha conmoción, está pidiendo conversar con el presidente de la República o con el líder. Ellos han dicho, esto sí es un poco cinematográfico, queremos hablar con tu líder. Sin embargo, el resto de la historia no es cinematográfica estándar, tradicional, como te lo ha contado Spielberg o George Lucas. No, aquí no hay una invasión, no todavía. entendemos que son como amistosos, no sabemos muy bien qué. ¿Ok? ¿Qué hacen los ufólogos en ese momento? Porque he conversado acá con unos invitados y dicen, desde, por ejemplo, la consideración militar y la consideración diplomática, dicen, tenemos que contar con un ufólogo. Entonces, hoy te llaman a ti, digamos, Julio, vente acá. Formemos una comitiva para ver de qué se trata y cómo le respondemos. ¿Qué es lo primero que tú harías?
Bueno, yo quisiera que añadir, porque me parece oportuno, que en realidad sí existen protocolos.
Ay, eso es importante. Porque nadie me lo ha reconocido de los que he tenido acá, te digo.
No, nadie se lo va a reconocer. Nadie lo va a reconocer.
Es que a mí se me hace raro que no exista un protocolo, porque yo te decía, ok, del día de mañana te toca conocer a Kim Jong-un, un líder del cual no se conoce mucho, solo se especula, supuestamente es como muy delicado conocerlo, beligerante, etcétera, y de repente lo conoces. Tiene que haber un protocolo, una diplomacia. Ahora, esto es diferente porque son extraterrestres, pero tú dices que sí existe.
Sí. Okay. Ahora, siempre está planteado desde el hipotético caso del contacto, ¿no?
Claro.
Y el contacto en sí es problemático, porque estaríamos hablando de una especie distinta, con una biogénesis distinta a la que conocemos. Entonces, realmente el contacto es un reto. Pero imaginemos que se presenta como muchos contactados, pues han contado que les hablan perfecto español, se presentan como humanos, pues y la comunicación es fluida. Imaginemos que efectivamente pasa esto en el Ecuador. Cada país, seguramente, a la interna ha contemplado esta posibilidad. Sobre todo aquellos que han oficializado la existencia del fenómeno OVNI.
¿Qué países?
Japón, Argentina, Chile, Francia, todos. Y el Ecuador, por supuesto.
También nosotros hemos aceptado que existe algo más allá.
Sí, sí. Después de muchísimos años de presión de ufólogos que junto a Jaime Rodríguez, él como punto de lanza, bregaron para que finalmente en el año 2005 se constituya la Comisión Ecuatoriana de Investigación del Fenómeno OVNI, que fue reconocer la existencia del fenómeno como tal y que amerita ser estudiado. Entonces, esto ha pasado en todos los países. Y los que no lo han reconocido, lo investigan sin reconocerlo. Es imposible pensar que no exista un protocolo para tratar de comunicarse con un fenómeno que a diario se manifiesta, sobre todo en las esferas militares, pues que siempre están más al tanto de lo que ocurre en el cielo y en los mares.
Ok.
Ajá. Entonces, es muy difícil pensar que no exista. Lo que sí existe formalmente el día de hoy es una oficina de las Naciones Unidas que tiene a su cargo las funciones de manejar los asuntos ultraterrestres. ¿Ya? Entonces, ya hay un sentido de que son un asunto que debe tratarse, pero que se está reconociendo recién.
O sea que en este caso de la historia que contamos aquí en Política Intergaláctica del OVNI que está sobre Quito, Naciones Unidas tendría que hacer un pronunciamiento inmediato.
Por supuesto, por supuesto. Lo que se ha discutido es que en ese momento, pues lo primero que habría que hacer, y esto lo comparten con los protocolos civiles, es asegurarse que se puede mantener un contacto efectivamente, que están aquí, que no es de... que no es una manifestación distinta y que realmente podemos hablar. En ese caso, lo que habría que hacer es determinar quién es el encargado de hablar en nombre de la humanidad. Muchos dicen que la secretaria de esta oficina podría hacerlo, el secretario general de las Naciones Unidas. Y pues ya habrán los más aventurados que dicen el presidente de mi país, porque el del otro jamás. Y ahí empiezan los problemas. Porque ¿a quién visitan si aterrizan en Quito? ¿Visitan al Ecuador o visitan a la humanidad?
Claro, están visitando a la humanidad por ahora porque es la única nave que ha llegado a este planeta y está sobre Carondelet ahí, brindándonos sombra.
Para mí el problema sería realmente si alguno de las figuras políticas que están como opciones ahí para hablar realmente nos representan. Es decir, ¿quién los ha autorizado para hablar en nombre de la humanidad?
¿Y cómo se ponen de acuerdo? O sea, ¿no hay una asamblea extraordinaria? O sea, porque imagínate, yo me pongo ya en la parte práctica. Inmediatamente, estado de excepción. Uh-huh. Inmediatamente, toque de queda. Sí. ¿Okay? Hay que controlar un poco la gente que se va, la gente que viene, el pánico, ¿no? Y luego ya viene la actividad política y diplomática. O sea, imagínate tú esa asamblea reuniéndose. En un lugar secreto, probablemente yo no creo que ocuparían ante la posibilidad de que las entidades públicas estén sujetas a un ataque. luego de haber visto tantas películas. O sea, ya se reúnen en secreto, como la fragua de Vulcano antes de declarar libre Guayaquil. Y dicen, este va a ser nuestro líder, o este va a ser nuestro consejo de líderes también, ¿no? O sea, yo sí creo que hay un hervidero de acción en ese momento, ¿no?
Sí, sí. De hecho, eso supuestamente ha ocurrido. Se ha conformado un grupo reducido de personas con acceso a los canales de comunicación.
¿Dónde ha ocurrido?
En los Estados Unidos, supuestamente. Esto es un supuesto, porque realmente lo que sabemos es concretamente que existe un informe que se llama el informe Brocking. El informe Brocking aparece en los años 60 y pues lo que hizo es básicamente plantear un escenario de un contacto extraterrestre a nivel masivo en un informe a la NASA que luego fue entregado al Congreso de los Estados Unidos. Y ahí se quedó. Ahí se quedó realmente. Ese informe es de donde ha trascendido la base del secretismo. Porque ese informe lo que plantea es que el solo hecho de estar ante una inteligencia superior a este nivel implicaría la destrucción misma de los fundamentos de la sociedad, incluido la religión. Entonces, claro, ahí lo que dice es que para que esto no ocurra, lo ideal es ir desclasificando o informando a la sociedad en pequeñas dosis.
¿Qué es lo que se ha desclasificado hasta ahora? Yo recuerdo hace poco un avistamiento desde un jet de combate estadounidense y el gobierno dijo, ok, vamos a reconocer que esto que aparece en el radar y que está más rápido que nuestros propios aviones es un objeto volador no identificado. Incluso creo que acuñaron una nomenclatura nueva, no solamente OVNI, sino otra que en este momento...
UAP.
Ajá, ¿qué quiere UAP decir?
Es un fenómeno aéreo no identificado, es decir... Han tratado de construir una nueva narrativa en la que ya no nos refiramos a objetos, sino a un fenómeno más complejo. Entonces, esa es la razón, pues, y claro, precisamente a partir de este informe Brocking, que supuestamente es un paraguas para crear protocolos de contacto, vienen las teorías de la conspiración que muy populares le serán a muchos de presidentes de los Estados Unidos conformando Majestic 12, que se encargará en adelante de manejar estos asuntos diplomáticos, extraterrestres, supuestos tratados, el pacto de Greada con igual un presidente de los Estados Unidos, pues, etcétera, que darían cuenta de, por ejemplo, situaciones como los saltos tecnológicos a los que nos hemos visto enfrentados, pues tendrían una explicación a partir de intercambios de tecnología que devinieron de estos pactos, estos acuerdos.
¿Desde cuándo tú crees que estamos colaborando mutuamente? O sea, ¿desde cuándo crees que tecnología alienígena se filtró y pudimos obtener, no sé, el microondas? No sé.
Yo pienso que la tecnología como nosotros la pensamos hoy es muy fácil de palpar desde nuestra forma de pensar. Pero si nosotros nos encontraríamos ante una civilización más desarrollada, seguramente su tecnología para nosotros sería indistinguible de lo que consideramos magia. Entonces, para responder a tu pregunta, yo realmente creo que es posible, es una hipótesis plausible que estas entidades realmente hayan estado trabajando tras bastidores desde los albores de la humanidad para, no sé, tal vez guiar nuestro desarrollo hacia lo que somos hoy. Y pues en ese contexto yo diré, el contacto, si uno parte incluso desde lo que la Biblia expresa, desde lo que profetas han dicho, pues textualmente mi reino no es de este mundo, si estamos ante alguien extraterrestre. El contacto es algo que viene junto con la humanidad. ¿Hasta qué punto las estructuras del Estado moderno han logrado configurar protocolos de contacto a nuestro modo y aplicarlos? Pues no estoy realmente seguro de que haya ocurrido. Porque puede existir también que una civilización que se traslade al Ecuador, digamos concretamente, trayendo el ejemplo, desde otra galaxia, tenga sus propios protocolos de contacto. Y puede que esos protocolos, algunos expertos, pues en el ámbito de sus ciencias, como Stephen Hawking, han dicho, esos protocolos seguramente no sean lo que nosotros sospechamos, sino sean exterminios masivos, como vio el continente americano en su momento con la llegada de la corona.
Claro, es que si hacemos un símil de ambas colonizaciones, pues el escenario es terrible, ¿no? Es exterminio, como tú decías. Y luego ya viene lo que nos cuenta la ficción y cómo los han clasificado a los reptilianos, que son los beligerantes, porque hay como una especie de quienes te pueden decir, estos son los extraterrestres malos, uh-huh, mientras estos que están acá son los extraterrestres buenos, que están en colaboración y demás cosas que ya no son negativas sino positivas, como participación tecnológica, longevidad, vida eterna, cura de enfermedades, o sea, la otra parte, ¿no? La parte positiva de que nos visite una raza superior, tecnología, saltos en el tiempo, viajes intergalácticos, etcétera. ¿Tú crees que efectivamente hay extraterrestres caminando entre nosotros?
Yo creo que es una hipótesis perfectamente plausible, porque pensar en una inteligencia a ese nivel seguramente implicaría reconsiderar nuestra posición mismo en el universo. Para poner un ejemplo, ¿son las hormigas conscientes de nuestra presencia en su medio? No, seguramente no lo son. Sin embargo, estamos ahí. Nosotros sí estamos conscientes de que están ahí.
Claro, nosotros seríamos la vastedad, la inmensidad del universo de las hormigas, ¿no?
Exactamente.
Está más allá.
Nosotros seguramente sí podríamos intercambiar algún tipo de comunicación. Nosotros seríamos un fenómeno inexplicable para las hormigas. Entonces, pues, nosotros realmente identificaríamos a una civilización, a una sociedad con ese nivel de desarrollo como vida. ¿Nosotros seríamos vida inteligente para ellos? ¿O podrían perfectamente continuar con sus asuntos indiferentemente de lo que nosotros hagamos? Y si pueden hacerlo uno, ¿no podrán, pues, intentar al menos comunicarse con nosotros? Y si su evolución la ha permitido, hacerlo tal como nosotros aprendimos a comunicarnos.
Oye, cuéntame ese incidente de la Embajada de Perú. A ver, entremos en materia fuerte ya. Uh-huh. ¿Qué es lo que pasó entre extraterrestres y Embajada de Perú?
Justamente lo cuenta Jaime Rodríguez en su libro Diplomacia Extraterrestre.
Ok.
Él llega a conocimiento de Jaime Rodríguez de esta supuesta visita de un ser extraterrestre a la Embajada de Ecuador en Lima en el año 69, en un congreso. Él conoce a personas que trabajaron en la embajada y que le presentan a un agregado y al cónsul, quienes efectivamente le relatan que recibieron la visita de un ser nórdico, uno se imagina estos nórdicos generalmente como buenos porque estéticamente así se ven. Entonces,
claro, no es un lagarto antropomorfo, ¿no? Nos asustaría, ¿no? Sino que es una persona más parecida a nosotros y encima rubios o azules, que está diseminado de la gente buena.
Es una expresión especista incluso a nivel cósmico, sí, pero bueno. Entonces se presenta un ser nórdico, rubio, alto, de ojos verdes incluso.
Como los seres que visitaron a Billy Mayer.
Exactamente, yeah. como esta chica que visitó a Billy Mayer. Entonces, pues se presenta como el comandante de un grupo de naves. Les muestra la nave. Los invita a pasar. Todo esto pasa en la Embajada de Ecuador, en Lima.
Ok, el incidente es en la Embajada de Ecuador, en Lima. Ajá. Donde un embajador extraterrestre se presenta.
Se presenta como comandante de una nave.
Comandante de una nave. ¿Sabemos la procedencia? Él dijo, vengo de tal parte, somos tales personas.
Ahí viene el problema. Dijo muchas cosas. Dijo muchas cosas a decir de las personas que luego dieron testimonio, que todos los que aquí tengan a bien escucharnos pueden en YouTube buscar en los trabajos periodísticos de Jaime Rodríguez. Están los relatos de las personas en primera persona. Entonces las personas cuentan que les habló de muchas cosas de Banyu.
Banyu.
Del desarrollo de la conciencia, de la obligación de cuidado que tenemos con el planeta, con la humanidad, con los demás seres con los que convivimos. Este tipo de cosas que están presentes en el contactismo de manera general. Y también, ojo con esto, le brinda información a la embajada de ciertos movimientos a nivel militar que estaba realizando el Perú. Uno entiende o uno colige que la intención era tratar de reducir las hostilidades, porque Banyu después aparentemente se presenta en otras embajadas en Costa Rica. Y su intención es precisamente tratar de... Uno puede sentir del relato que su intención era reducir las hostilidades. Como pues, no solo que dice que es extraterrestre, sino que además presenta fotografías, bueno, documentos que tienen información estratégico-militar en un momento conflictivo, todo se clasificó. Si y es que es, no esto, se guardó en secreto.
¿Hacia qué época fue esto? ¿Hacia el conflicto de...?
Esto fue el año 69.
Ok. Yeah.
Entonces, la beligerancia existió hasta que se firmó la paz. Sí. Entonces, no sé si se había clasificado como la ley demandaba que se haga o se escondió. Pero la cuestión es que no se supo absolutamente nada más. Y lo que hoy tenemos son los relatos de las personas que, con su nombre y su cara, dicen hoy, ya a su avanzada
edad. O sea, hay ese testimonio, tipo documental, donde tú los ves y dicen, nosotros vivimos esto.
Por supuesto, y son personas ya de avanzada edad.
¿Y no se sabe si Banyu estuvo un poco más en Lima, vino a Ecuador, comió un cuy, algo?
No sabría decirte, pues porque realmente desapareció. Sí hay relatos increíbles de cuestiones así de inexplicables. En el Ecuador, pues claro, hay uno más. No sé si tú has escuchado del caso Yaguana.
Cuéntame. Yo veo que tienes un libro ahí que dice Marcianos en Quito.
Sí.
De Leonardo
luego
Páez,
les contaré eso, ¿no? Un poco, ¿no? Pero el caso Yaguana, aquí en el Ecuador, supuestamente se habría producido en el año 96. Y para resumir la historia, pues los protagonistas lo que relatan es que recibieron la visita de dos seres extraterrestres que les comentaron sobre este problema terrible que estaban enfrentando de no poder reproducirse y viendo por tanto su civilización extinguirse. Y recurren al señor Yaguana y específicamente a su esposa para implantar en ella un feto, digamos una célula extraterrestre, por pensarlo así, y hacer inseminación artificial, lo entenderíamos nosotros, yeah. Y germinar en ella un ser híbrido, que luego le es retirado, y que pues las investigaciones lo que demuestran es que primero, antes era muy común el polígrafo,
sí.
Entonces el polígrafo demuestra que ambos decían la verdad, hubo examinación pues de especialistas médicos, que lo que pudieron decir es que estuvo embarazada y después no.
Eso te iba a decir, efectivamente la señora estuvo embarazada, ¿sí? Señora Yaguana estuvo embarazada.
¿Y después no?
Y después no.
Inexplicablemente, en menos tiempo del que un periodo de gestación dura.
Y este es el caso que ocurre en el páramo, tú me corriges, pero yo recuerdo haber visto una investigación en Ecuavisa hace mucho tiempo.
Sí, precisamente, sí. Claro, en Arguillas. Okay.
Donde el extraterrestre se presenta e incluso da su nombre, le dice yo soy Licti, si mal no recuerdo. Su nombre. Y esta pareja...
Vienen de Tom.
Sí, correcto.
El supuesto niño se llama Kill.
Y que ellos manejaban el idioma de la genoglaxia, me acuerdo en ese momento, ¿no? Que es el idioma de los espíritus, o no se comunicaban formalmente hablando, sino más bien de otra manera como lo hemos conversado.
Y si me permites, tú has dado en el clavo con algo en específico, cuando dices que hablaban con los espíritus, con esta forma como paranormal de comunicarse. Porque hay hipótesis que hoy explican el fenómeno ovni, ya no como un fenómeno extraterrestre, como una visita extraterrestre, sino como la reproducción o la puesta en escena de un mensaje de una entidad que más bien está relacionada con lo paranormal. Pero esto es lo complejísimo del fenómeno. Y pues cuando se presentan estos encuentros cercanos del tercer tipo, como el del señor Yaguana, estamos ante este ridículo que implica viajar, como nosotros comprendemos, por el universo para requerir, por favor, a un terrícola, a una terrícola que le ayuden a perdurar como especie.
Hay casos, pero me estás contando la historia del Espíritu Santo y la Virgen María, básicamente, ¿no?
El relato...
Es un relato
similar. La construcción de la hipótesis extraterrestre en algún punto se siente muy similar a la construcción de las religiones abrahámicas milenaristas.
Claro, eso que se siente. Ese relato se repite.
Exacto.
El relato del espíritu, la visita cósmica, y que engendra en una terrestre que tenía unas cualidades muy puras. Se repite en varias literaturas y naciones, ¿no?
Y vuelve todo más confuso, porque si el fenómeno ovni en algún momento pues se llegó a considerar, cuando dejemos de ver los platos en el cielo, aterricen y bajen, como estamos planteando en el ejemplo, todo se iba a resolver. Resulta que pasó todo lo contrario. Todo es más confuso.
Todo se enredó más, ¿no?
Todo es más confuso.
Hemos tratado de dar una explicación religiosa también, porque después de todo, como tú dices, lo extraterrestre, está explicado como religión, ¿no? Lo que ocurre en los cielos.
Sí, sí.
Está explicado como religión. Los fenómenos de la danza del sol o los eclipses está explicado. La estrella de Belén, etcétera, está explicado como religión. Y yo leía a JJ Benítez, quien se hace famoso porque cada vez que había un fenómeno de aparición de la Virgen, había un fenómeno ovni también. Entonces él presentaba pruebas y videos y fotos diciendo ante el fenómeno de la aparición de la Virgen, incluso aquí cuando sucedía lo del Cajas, ¿no? Estaba vinculado siempre a un fenómeno ovni también. Entonces, en esa búsqueda de darle un sentido al tema extraterrestre, creo que nos hemos guiado por la fe, porque así se nos ha inculcado desde que nacemos, ¿no? O sea, la explicación es, este escenario paranormal tiene que ser algo religioso.
Sin duda.
Tiene que ser el espíritu de un pariente. O sea, también lo vamos a llevar por allá, fantasmas, etcétera. Y no se habla de fenómeno ovni, sino más bien, más intensamente ahora, ¿no? Uh-huh. Que ahora con la tecnología se ha podido capturar un poco más. Recientemente en Estados Unidos creo que hemos visto ya seres como de más de 2 metros caminando. O sea, hay como mucho reporte de eso, ¿verdad? Entonces,
en realidad lo ha habido 80 años.
Yeah.
Que ahora esté trascendiendo un poco es distinto. De que de eso a acá tengamos respuestas, lastimosamente no. Hay mucha especulación, y si existe evidencia concreta, está en manos de los que pueden guardarla bajo llave. Pero JJ Benítez tiene un excelente libro que lanzó recientemente, que se llama Las Guerras de Yahvé. El Dios de la Biblia no es Dios. Así ya es su sinopsis, ¿no? Y él junto a otros autores, Salvador Freicedo, no sé si has escuchado sobre él.
He escuchado.
Fue un religioso que dejó pues los hábitos. Jaime Rodríguez también, a veces plantean que nosotros realmente estamos en un tablero de ajedrez y que las religiones son sistemas de control. Esto ha sido ampliamente discutido en la ufología. Si realmente estamos siendo llevados por X o Y camino para un determinado propósito que no comprendemos. Y hoy por hoy, hay científicos como Avi Loeb. No sé si has escuchado de Avi Loeb. Él es director del Departamento de Astronomía y Astrofísica de Harvard. Y pues él está encaminado a demostrar la existencia de objetos interplanetarios que han llegado y que han llegado a la Tierra y que han pasado por nuestro sistema solar, que muestran cierto tipo de control, cierto tipo de inteligencia. Y a partir de ahí, lo que finalmente busca es identificar una civilización de tipo 2 o tipo 3, que si gustas desarrollamos luego a qué se refiere, y unificar la religión y la ciencia a través de este hallazgo, porque en términos simples para nosotros, la tecnología de una civilización 2 o 3 sería magia, sería lo que nosotros hoy diríamos que es un milagro.
Claro, o sea, sería teletransportación, levitación, comunicación mental. Ya, exactamente, ¿no? O sea, lo físico no respondería a lo físico, porque es a través del desarrollo del pulgar de Prensil que comenzamos a desarrollar herramientas, y a través de las herramientas vamos pasando por hasta llegar a la era industrial, ¿no?
Entonces,
donde creamos motores y engranajes, etcétera. Pero la física es distinta partiendo del espacio donde se encuentren y la gravedad y las condiciones que brinden esos planetas. Yo, según lo que leo y según ciertos autores que he leído, un poco se habla de que los extraterrestres somos nosotros, que estamos cumpliendo un ciclo y hemos vuelto a la Tierra, y que hoy estamos en un momento histórico en el cual en el 2030 una tripulación se va a ir a vivir a Marte. No hay ticket de regreso, todavía no existe la tecnología de regreso. No sé si el señor Elon Musk, Jeff Bezos, Richard Branson nos alcance con esa tecnología, por eso están intentando tanto con SpaceX y estas lanzaderas espaciales, de las cuales también van a hacer una, dicen que van a hacer una aquí en Ecuador, porque dicen que la mitad del mundo es un centro muy bueno para lanzaderas, claro, espaciales, se habla desde hace algunos años. Pero ¿qué tal esta gente que se va a Marte y ahí hay una pareja que va a procrear en Marte? Uh-huh. ¿No? Y van a ser el primer, no podríamos decirle 100% marciano, porque tiene el ADN humano, pero va a haber un humano que van a hacer en Marte, y según no sé qué, cómo inventan el registro civil allá o qué sé yo, viste que son esas cosas de pensamiento y de credibilidad humana que uno inmediatamente me dice, vamos a tener el primer marciano en Marte. Y le digo, a ver, pero no es 100% marciano porque es hijo de humanos. Van a ser en Marte como locación. Y luego, ¿quién lo registra civilmente? Si no existe el registro civil de Marte. ¿Me entiendes? Uh-huh. Entonces, pero comienza toda una nueva historia.
Por supuesto. Y eso es un trabajo que le va a corresponder al derecho, a la ciencia del derecho.
Exactamente, ahí entra tu otra parte, legal, ¿no?
Por supuesto. Ya. Y un problema del derecho como nosotros le conocemos es que es muy cuadrado. Le cuesta adaptarse a la realidad. Y en un escenario hipotético en el que nos encontremos, en este escenario, pues realmente es difícil pensar cómo se ventilarían todos los problemas que vendrían precisamente, no solo en el caso de un nacimiento. ¿Qué hacemos si alguien asesina a otra persona en Marte?
Claro, o alguien muere.
Entonces, precisamente la idea de la ufología es de, como protociencia, digamos, planteándola así, es de empujar a las ciencias a plantearse estas preguntas que precisamente nos llevan. ¿Qué pasaría si es que? ¿Qué pasaría si es que hay otro caso aquí en el Ecuador en el que en Sabanilla, cerca de Loja, se planteó un juicio, así se lo conoce, a los extraterrestres?
¿Sí?
Sí, por supuesto.
A ver, cuéntame eso.
Pues una pareja de campesinos una noche se ve invadida en sus aposentos por tres entidades vestidas de negro, completamente, que tenían lo que relatan como controles remotos con luces en sus manos y que les hablan, así mismo como ayahuana, pues, en sus mentes. Y pues lo que les dicen es que se van a llevar al señor Infante, que era el esposo, el que supuestamente fue secuestrado, para ayudarlo en algo y que regresaba en un año. Paralizan a todos los que ahí estaban y se lo llevan. La señora al día siguiente, obvio, lo que va es... recurre a todas las autoridades.
¿Los paralizan cómo? ¿De qué manera? Físicamente no podían moverse, con algún poder que ellos tenían.
Sí,
¿no?
Algún aparato, ¿no? Okay, lo que cuentan desde su
digamos que era parte de estas varas, ¿no?
Sí, pues una linterna, la iluminaron con una linterna y se paralizaron. No okay. pudieron hacer más que ver cómo se iba secuestrados. Pero el otro día recurren a las autoridades. Participa el teniente político, participa la policía, el secretario del juzgado sexto. Asignan un número al proceso, se realizan peritajes, realizan búsquedas y efectivamente no aparece. Solo existe el relato de que las personas que se lo llevaron le dijeron que son extraterrestres. También el testimonio de muchas personas que la noche anterior vieron objetos voladores que no pudieron reconocer. Y el comentario de la gente del lugar, que decía, es una persona que conocemos de toda la vida, no tiene por qué estar mintiendo. Realmente es increíble lo que está pasando. En ese caso, imaginemos que atrapaban, pues, a los extraterrestres que cometieron el secuestro. ¿Qué derecho le aplicamos?
Claro, vamos al libro, y ahora que se habla mucho de la ejecución de la ley, ¿no? Que son muy literales, o sea, algunos jueces.
El problema de la ley es que está hecha para personas únicamente. Y la modernidad nos ha llevado a pensar que hay otras personas distintas. Y no me voy a referir a extraterrestres ahorita. La naturaleza es un sujeto en el ordenamiento normativo ecuatoriano. Es un sujeto distinto. Los animales tienen una existencia distinta. Son sujetos no humanos también.
Y lo están viviendo con el enfoque de género también, ¿no?
Por supuesto.
¿Cómo juzgas ahí?
Pero yo creo que más en este, digamos, aspecto específico en lo que se refiere a la naturaleza como sujeto y a los animales también como sujetos, porque son distintos completamente a nosotros, presentan intereses distintos. Entonces ahí realmente nos estamos planteando la hipótesis de cómo nos relacionamos con alguien diametralmente opuesto. Imaginemos que un extraterrestre efectivamente llega, o para mala suerte de ellos, nosotros les encontramos. Y el Ecuador incluso. En una nave, pues imaginemos que el proyecto este que hubo en cierto momento del Instituto Espacial.
Claro.
Que reemplazó al CIFO de algún modo. Progresaba.
Con el que lanzamos a Pegaso.
Exactamente. Y que en Pegaso iba también el señor Neider. Pues iba con tres amigos, pues, a explorar, y se encontraban una especie menos evolucionada, pues, y trasciende a nivel mundial. ¿Qué haríamos? Nosotros sí que haríamos. Y
porque siempre que pensamos en el escenario, pensamos que nos encontramos con una raza que es inteligentemente más evolucionada que nosotros, ¿no? Pero ¿qué tal si encontramos contrario, ¿no?
Es que ya existe evidencia hoy de que aparentemente ya hemos encontrado.
¿Y qué hemos hecho? ¿Hemos esclavizado entonces?
No, pues lo que pasa
es que... Hemos enjaulado, hemos capturado.
Lo que tenemos son lo que los científicos llaman biofirmas.
Okay.
Es decir, ciertos componentes químicos en las atmósferas de exoplanetas que permiten presumir que hay ciertos procesos químicos a partir de otros biológicos que dan cuenta de que seguramente existen, no sé, pues podríamos pensar para nosotros sería vida microbiana, algo como las plantas, como los hongos, no sé, con sus propios intereses y sus propias necesidades, y por eso a mí me parece interesantísimo el planteamiento de pensar distinto al completamente diferente. Porque nosotros, ¿cuántos años hemos pasado discutiendo si somos iguales al afroamericano? Hasta ahora lo discutimos. ¿Cuál es el contexto actual de la discusión de los derechos humanos en los que vivimos? Hay personas que les quitamos la naturaleza, o sea, no son humanas. Y realmente esta ha sido mucho tiempo la discusión. ¿Hasta dónde extendemos el reconocimiento de otros humanos a ser humanos? Entonces, ahora discutir que hay otros seres no humanos que a partir de sus propias características tienen sus propios derechos, tal vez nos permita en 200 años pensar qué pasaría si estos no humanos vienen de fuera.
Oye, ¿qué es lo más, cuál es la prueba que tú consideres a la cual te has visto expuesto, a la cual has estudiado, incluso la que hayas podido ver o palpar, la prueba más fehaciente de que extraterrestres han caminado entre nosotros, caminan entre nosotros? Más allá de aquellos relatos, recuerdo yo uno que decía los gigantes de Rusia, que bajaba, se pasearon un rato, sí, sí, y se fueron. O sea, hay estos relatos que son un poco más conocidos, y el sinnúmero de relatos, pues después de lo ocurrido en Roswell y en Estados Unidos mayormente, y en México y en Chile, etcétera, porque cada país tiene sus grandes y famosos relatos. Pero tú, como ufólogo, que has participado, ¿qué es lo que has visto?
Yo he sido testigo de la existencia de un fenómeno que trasciende la comprensión de la física, de la filosofía, de la realidad, como la conocemos. El investigador, a diferencia del contactado, no es prevenido de estos avistamientos, usemos un término, porque tampoco puedo decir acá, yo doy fe de que existen, están ahí, porque realmente no sé si alguien civil está en condición de hacerlo, ¿ya? Pero sin duda existe una inteligencia que se está intentando comunicar con nosotros, no solo a nivel gubernamental con lo reportado, sino que desde mucho tiempo atrás se viene evidenciando en los relatos de la gente.
O sea, tú dices que, cuando dices gubernamental, tú dices que una vez que el presidente de la República asume, hay un comité o hay alguna persona que le dice: señor presidente, es importante que usted conozca de esto. Y le presentan este escenario. Porque el presidente lo acaban de elegir. Entonces, una vez que lo eligen, lo sientan ahí en su puesto en Carondelet, en su oficina, y llegarán los representantes varios, ¿no? Agricultura, economía, derechos humanos. ¿Y en qué momento llega? ¿Y cuándo es que él descubre? O su edecán le dice: presidente, debemos comentarle a usted. Como ocurre en las películas, como, claro, ocurre en esta película que le dicen al presidente: vamos al área 51. Y le dice: eso es un rumor, eso no existe. Y el científico le dice: no, el general del general le dice: esto es el día de la independencia. Le dice: no, señor presidente, o sea, sí existe, sino que se lo hemos ocultado porque es clasificado. Y lo llevan ante esta urgencia. Yo no sé si Daniel Noboa está ahí y ya lo visitó el comité que le dice: presidente, también tenemos que conversar sobre esto, ¿no? Cuando tú me dices el entendimiento gubernamental, a mí me suena muy coherente que un gobierno piense en esto. ¿Me entiendes? A mí me suena muy coherente. Es necesario.
Es necesario.
Okay. A mí me suena muy coherente. Pero cuando tú hablas de contacto gubernamental, ¿te refieres a eso?
A ver, yo no quisiera hablar específicamente del Ecuador porque seguramente se entra terreno pantanoso, ¿ya?
Claro, Jaime me contaba que a él le dijeron: vamos a desclasificar.
Claro, pero
y que de hecho habían desclasificado. ¿Qué es lo que desclasificó el Ecuador?
Aquí, en el gobierno de Lucio Gutiérrez, en el 2005, se desclasificó todo lo anómalo, o más bien, uno quiere creer que efectivamente fue todo. Pero al menos una parte
de la... ¿Lo de la Cueva de los Tallos es allí?
No, de la Cueva de los Tallos...
Es otra historia.
En el CEIFO desconozco. Lo de la Cueva de los Tallos es una historia, pues, que tiene su, su propio grueso, digamos, yeah, que en algún punto se conecta, pero habría que dedicarle una
base. Eso es aparte, ok, sí, vamos a ponerle una pausa a la cueva de los tallos y recuperemos lo otro.
Sí, pues entonces...
En el gobierno de Lucio Gutiérrez se desclasificó el fenómeno OVNI, por eso él está en la lista de invitados también.
Y lo que da cuenta los relatos de los protagonistas, que son Jaime Rodríguez, Neptali Mena, también que es director del Club Galileo, que hoy, aún hoy, lo que hace es tratar de hacer de esto un tema que se discuta. Entonces, dedicado a la investigación también. Ellos estuvieron ahí. Lo que ellos cuentan es que existía apertura de la autoridad civil, con excepciones. Pero existía apertura de la autoridad civil tanto en el gobierno de Lucio Gutiérrez como posteriormente en los que le siguieron, especialmente de Rafael Correa, a través de Lenín Moreno. ¿Ya? Pero más allá de eso, la lógica que uno puede presumir de, bueno, ahí hay documentos de cuyo origen pues no se puede dar fe porque son filtrados.
¿Y de qué te habla?
Dicen, ¿para qué pues la cúpula militar que tiene sus contratistas particulares y que tienen 20, 40, 50 años investigando esto, van a contarle sobre sus conclusiones a un funcionario de paso, de 4 años? Que el que viene no le importa lo que hizo el anterior y refunda todo. ¿Para qué nos vamos a complicar? No le digamos nada.
¿Lo clasifican entonces?
¿Lo clasifican? ¿Qué tiene que saber?
¿Pero qué saben ellos? O sea, ¿han visto naves? ¿Hay relatos como aquel que se cuenta de este ejercicio militar que estaban ejecutando y de repente llegó la nave ahí y le dispararon porque se pusieron nerviosos?
Esos son los que extraoficialmente en el mundillo de la ufología se conocían y ahora dicen sí, efectivamente son. Pero hay otros, pues, pruebas en radares de aparatos, naves, objetos de 200 kilómetros frente a las costas de Chile, frente a las costas de Río. Otros encuentros extraños, desclasificados en Rusia, de lo que fue la Unión Soviética. Entonces, pues, son relatos realmente, realmente espectaculares que ahora nos están diciendo, sí, sí, efectivamente, pasó así, pero con el tiempo uno irá viendo que realmente lo que hay detrás es un asunto de poder.
Julio, y sobre aquella inteligencia que tú dices, con la que tuviste contacto, pudiste presenciar, ¿de qué se trataba?
Yo tuve, he tenido en dos momentos de mi vida dos avistamientos.
Ok.
Inexplicables. Y para un ufólogo, pues al menos debe estar en capacidad de descartar todo lo que sea explicable.
Cuéntame todo. ¿Dónde, fecha, hora
esto
y qué viste?
Esto fue en Mojanda.
Mojanda. Un
par de años atrás, abril. Es Mojanda, al no tener la contaminación lumínica que tienen las ciudades, es un cielo hermoso que permite identificar todos los cuerpos celestes que uno conoce, y ahí es cuando se da cuenta que hay un montón de cosas que no se puede explicar. Porque, ¿qué vi yo? Dos, tres, cuatro. Creo que el grupo vio 5 o 6 ovnis. 5 luces que se mueven en el cielo a velocidades increíbles, que giran 90 grados, que bailan, que regresan y desaparecen. Eso es inexplicable.
No tiene explicación humana.
Es increíble. Eso solo mirándolo uno puede realmente sentir que está siendo testigo de algo que lo supera. Que tiene su inteligencia, que se mueve con un propósito, con un objetivo. Es eso que también está presente en los contactados, en los abducidos incluso. Es algo que uno siente que le cambia la vida, que le cambia la percepción de las cosas, el lugar de uno mismo, como profesional, como ser humano, con mayor medida, pues a quienes han estado en contacto directo, no se diga los que lo estudian.
Oye, ¿y tú querías que suceda algo más?
Sí, por supuesto.
O sea, que tú no, cuando vienen los extraterrestres a Quito y te dicen, Julio Echeverry, ven, tú no te ahuevas, no te da miedo, o sea, ¿qué?
Uno se lanza, pero sí, te cuento, pues yo he estado en algo que fue más como una sesión espiritista.
A ver, ¿y por qué sería esa sesión
espiritista? Pero ¿por qué me invitaron? Porque en esta comunicación, este ente que les habla les dice que es extraterrestre. Entonces a partir de ahí dice, pues lo que vamos a intentar es una comunicación a través de un medium. y ver si puede obtenerse algo más conversando con la persona que comenta haber tenido este encuentro, etc. Y pues uno invitado se emociona y va. Pero encontrarse en ese momento, uno realmente se piensa en dónde se está metiendo.
Esa es tu segunda experiencia. La primera fue el avistamiento de Mojanda y esta sería tu segunda.
Sí, ya. Pero yo lo cuento como una experiencia más con lo paranormal que podría equivalerse, porque yo al final no le encontré relación.
No le encontraste relación a esta
extraterrestre. Pero de que yo estuve en un lugar en el que pasaba algo raro, definitivamente. Y imagínate, si yo llego ahí y me dicen que es una cuestión de extraterrestres, no veo ni un ovni y empiezan a bailar las cosas, no, pues es para...
A ver, pero en esa sesión espiritista flotaron las cosas, se movieron, ¿qué sí, pasó?
O sea,
¿hubo energía, qué?
Son cosas que también ocurren tan rápido que no termina de explicarse si lo haríamos en esta mesa. Yo no sé si fuiste tú, Pedro, el que movió algo, o yo de los nervios me moví y bueno, pues algo pasó. Bueno, la cuestión es que sí, pues hay una sensación de, por ejemplo, como que la temperatura ambiente se...
¿Disminuye?
Disminuye muchísimo.
Da mucho frío.
Es un frío extraño. Y pues, por ejemplo, eso, para explicar los fenómenos paranormales y también en algunos casos de encuentros cercanos del tercer tipo, en el fenómeno ovni, parece ser un mecanismo del fenómeno para tomar energía y materializarse. Hay una reducción en la temperatura. Entonces, estas cosas como que tienen algo en común que a algunos ufólogos nos ha llevado a explorar, ¿verdad? Pero por supuesto que tanto en lo que tiene que ver con el fenómeno ovni como en lo demás, uno se emociona, uno se aventura, pero estar ahí, verlo realmente ya es otra cosa.
¿Te gustaría irte embarcado? O sea, acá vienen los extraterrestres que están acá y llevan al representante de la ufología. ¿Qué le dices? O sea, primero entras a la nave. ¿Decides entrar o no?
Sí,
o sea,
sí, yo entro.
¿Sí?
Sí, sí.
Ok, y luego tienes contacto con el ser extraterrestre, ¿no?
Con Banju.
Con Banju.
Aquí estoy.
¿Qué le dices? O sea, ¿cómo? Ya digamos que se estableció que es una conversación pacífica. Ellos han abierto las puertas, se han manifestado, han tomado forma antropomorfa para ser familiares a nosotros. Porque,
básicamente.
Claro, porque debe ser complicado hablarle a una nube de pensamiento ahí o alguna cosa ectoplasmática.
A los cerebros de Futurama.
Exactamente, ¿no? Ya, entonces digamos que toma una forma humana reconocible, ¿no? Sin correr con la suerte con la que corrió Billy Mayer, que a mí es una historia que me vuela la cabeza porque lo visitaron mujeres hermosas.
Hermosas.
Y con los cuales él
hay un
tenía fines de semana de pasión. O sea, de erotismo. Sí. Lo de Billy Mayer es sexo con alienígenas hermosas. Pero o sea, eso, qué suerte de la del hombre.
Eso pasó primero en Latinoamérica.
Sí, antes.
Sí, hay un caso que se llama el de Antonio Vilas Boas.
Ya.
En Brasil.
Ok.
En el que pues abusaron de él. Porque también estaba en problemas de la especie de esta extraterrestre, pues entonces abusó de él.
Y este señor dice, he sido abusado.
Sí, o sí. Sea, fue seducido.
Y la esposa le creyó.
Ahí fue abusado. Claro, para la prensa fue seducido, seguramente para la esposa fue abusado.
Y es decirte como, que como excusa es que le diga...
Es que es como...
mi amor, abusaron de mí unos extraterrestres. Unas extraterrestres.
Imagínate el campesino, ¿no? Que mira este objeto y que aterriza y le dicen, llévame con tu líder. ¿Cuántos no le habrán llevado con su esposa?
Claro, claro, ¿no? Lo entiendo perfectamente. Está Iván Yu y vas tú, Julio. Ok. ¿Qué le dices?
Por más que uno piense 50.000 veces, yo creo que no sabría qué preguntarle. Pero yo le diría así de primera...
Vamos, pues tú eres el ufólogo. Vamos.
¿Qué es la vida? ¿Por qué?
Bienvenido. No sé,
alguna cosa sí. O sea, pensando que ya se agotó toda la diplomacia. Claro. Me dice, a ver, Julio, ¿cuál es tu pregunta?
¿Qué fue, loco? Mira, tómate una chela. O sea, claro. No sé, ¿no? Un encebolladito, unas papas con cuero.
Ahí tendría un problema con ese menú. No sé sí. Si ellos, pero yo sí.
¡Nos pero... gustan los humanos! No, perdón. Vamos, adelante.
Entonces, yo le diría, ¿qué es la vida? Okay. Así de primera, a ver qué me responde por último, si se sorprende y le saco una respuesta más volitiva, digamos. ¿Por qué? Porque yo siento que las grandes preguntas de la humanidad siempre han sido si estamos solos y si hay algo después de esta vida. Y a ese nivel de desarrollo, yo estoy seguro de que cuenta con mayores elementos de convicción que nosotros. ¿Quién quita si con lo poco que me diga yo tengo... Si es que uno regresa efectivamente un montón de vidas para seguir investigando y capaz sin entender nada. Pero eso le preguntaré.
Oye, ¿tú crees que aún se mantienen los secuestros y las abducciones extraterrestres en Ecuador?
Sí.
¿Sí? ¿Tienes algo documentado? ¿Testimonios? ¿Qué puedes? Porque ahora viste que por el problema de inseguridad terrible que tenemos, ¿no? Y en el cual se ha declarado un conflicto de conmoción interna, en el cual se ha librado una guerra contra grupos de terrorismo organizado, los GDOs. Entonces te secuestran los lobos, los tiguerones, y no sé. Pues,
y encima los
extraterrestres. Yo, cuando me contaron que tú tenías esta información, yo decía, estamos jodidos. Entonces, cuenta eso. ¿Qué sabes de eso?
Aquí en Ecuador, yo creo que no ha existido una investigación a profundidad que pueda establecer un patrón a partir del análisis de un montón de casos y tener unas conclusiones al menos iniciales. Sin embargo, sí han existido investigaciones serias de gente de Harvard. John Mack fue director de psiquiatría de Harvard. Y él realizó un sinfín de entrevistas, y en su condición, ¿no?, como científico, a más de 1,000 abducidos, o que decían ser abducidos para mantener la mesura, ¿no? Supuestos abducidos, y él llegó a una conclusión de que si no han sido efectivamente abducidos por alienígenas, han sufrido algún tipo de exposición o influencia que no solo los hace estar convencidos a nivel consciente, sino que inconscientemente tienen traumas similares a los que han sufrido, por ejemplo, quienes han sido violados, quienes han sido accedidos carnalmente sin autorización. Entonces, ese trabajo serio de John Mack está en un libro que se llama Abducciones. Y es un trabajo serio.
Desde la psiquiatría,
por,
¿no?,
supuesto.
Tratando de encontrar. Fíjate que hay una película que se llama K-Pax. Creo que se llama K-Pax, si mal no recuerdo. Donde hay un paciente psiquiátrico que aparentemente aparece de la nada, ¿no? Y lo tratan como un paciente psiquiátrico. Y es que también la relación de esquizofrenia y otros problemas mentales, otras enfermedades mentales, otras patologías mentales, con la posesión demoníaca, claro, o con aquellos testimonios que no corresponden a una realidad que nosotros entendemos, pues siempre vendrá la psiquiatría a tratar de darnos un marco de
explicación. Y en un primer momento, siempre en un primer momento. Lo primero que uno tiene que descartar es que la persona no esté engañándose a sí misma, o no esté siendo objeto de un engaño de su propia mente. Nuestra mente es muy frágil.
Claro, o que tenga este tipo de delirio, ¿no?
A eso me refería. Sí.
Ya, ok, sí. Sí, ya estamos terminando. Bueno, y Julio, y estas entidades extraterrestres están acá. Y te dicen, son empáticos contigo porque se dan cuenta que has estado investigando. A lo mejor nosotros los observamos más que ellos, a nosotros los humanos. Y te dicen, mira, nosotros tenemos la oportunidad de destruir este planeta y llenarlo de nuestra gente. Pero estamos buscando un argumento poderoso para no exterminarlos. Julio, dame un argumento válido, te lo dice la entidad extraterrestre, para que nosotros danos la mano y sabes que es demasiado poderoso lo que nos dijo, nos vamos a otro país a intentar nuestra cruzada.
Nosotros tenemos el mismo derecho a decidir sobre nosotros mismos y sobre todo de alcanzar el nivel de desarrollo que ellos tienen sin ser intervenidos a ese nivel. Voy a tratar de explicarme mejor. Nosotros tenemos el derecho a alcanzar el mismo nivel de evolución que ellos por nuestro mismo camino. ¿Y por qué a mí me parece un argumento definitivo en este hipotético caso? Parece que una civilización que llegara a desarrollarse a nivel de viajar e interrelacionarse con otra tiene miles de años de desarrollo. En ese periodo de tiempo, no solo que sobrevivió a la natural destrucción de su planeta, sino que no se destruyó a sí mismo. En ese orden de ideas, su desarrollo espiritual, presumo, sería muchísimo mayor. Si yo le planteo al extraterrestre una cuestión de derechos en función de la capacidad libre de desarrollarse de cada civilización. Yo esperaría a que me diga, pues, no. Igual te destruyo. Sería una respuesta arbitraria. Claro. Y para que me responda eso, le pregunto a cualquier terrestre político de estos que hay ahora para que me responda a cualquiera de estos. Pero yo le plantearía esa pregunta. O más bien le plantearía esa consideración. Nosotros tenemos el mismo derecho a desarrollarnos sin ser intervenidos que ellos tuvieron en su momento.
Señor Don Banjú, ¿nos quedamos o nos vamos? ¿Se queda o se va? Muy buena conversación. Julio Echeverri, ufólogo. Esta va a ser la primera de muchas. Si me aceptas otras invitaciones para conversar de todo lo que se nos queda en el tintero, porque hay muchísimas cosas.
Sí, encantado.
De lo que podamos conversar y podemos abrir capítulo a capítulo. La primera temporada de Política Intergaláctica está terminando. Y luego pues se abre otra temporada en la que me encantaría contar contigo para seguir desarrollando puntualmente otros temas que tú me propongas y me digas, Pedro, está pasando esto y es importante que la gente lo conozca y vayamos explorando la literatura y todo lo que ocurre aterrizándola a la realidad ecuatoriana. Después de todo, hablar de marcianos, jugar fútbol, ser hincha de Chito Vera en la siguiente pelea que vaya a tener, nos hace tan ecuatorianos. Que creo yo que esa tropicalización de los extraterrestres sería algo simpático. Imagínate los marcianos bailando la cumbia chonera.
Yo creo que les gustaría mucho nuestra forma de vida. Tendrían un poco de problemas con nuestra forma de relacionarnos, pero de los placeres que nosotros gustamos, seguramente gustarían también.
Esto fue Política Intergaláctica. Yo soy Pedro Ortiz y tú no, y nos escuchamos en el siguiente encuentro del tercer tipo.